Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí de vuelta en medio del frío. No sé si estás en casa, no sé si estás en el trabajo, no sé si estás en el coche, pero abrígate, ponte a resguardo y pon la radio porque hasta las 4 estamos contigo aquí en Deportes COPE Salamanca. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un miércoles 28 de febrero. Vamos a abrir el programa con Tercera División, con fútbol, con la actualidad de Salmantino, UDS y Unionistas, que los dos han entrenado hoy, que los dos tienen dudas de cara a los jugadores que puedan estar tocados de cara al partido del domingo. Los dos juegan el domingo, recordamos, a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de la lesión de Javi Navas con el doctor Cuadrado. Tiene una rotura en el bíceps femoral de 2 centímetros. Lo vamos a analizar con nuestro doctor de cabecera de COPE Salamanca. Vamos a hablar también de una noticia que les adelanta COPE Salamanca, la vuelta de Bastión Blanquinegro, la peña más numerosa y de las más activas del salmantino. El día 27 del pasado mes de enero dijeron que se iban y ahora vuelven. Noticia adelantada por COPE Salamanca, seguramente a lo largo del día de hoy lo van a hacer oficial. ¿Y recordáis aquella conversación de Calderé con un aficionado del Salmantino UDS que desveló en la cuenta de Twitter de Zona Sur, que es una peña no oficial del Salmantino? Bueno, pues eso tiene intrahistoria y vamos a hablarlo hoy aquí en Deportes COPE Salamanca como curiosidad, como anécdota, porque yo creo que puede ser interesante. Mañana hay baloncesto, hay Eurocup, juega Salamanca en Rusia contra Nadez a las 3 de la tarde y lo vamos a analizar ese partido con Borja Barredo. Vamos a hablar también de la media maratón, que es el domingo. Vamos a hablar de lo que hay en la pista cubierta de la Aldehuela este fin de semana. Muchísimas cosas en el menú hasta las 4 de la tarde, donde siempre en el 1134 de Onda Media, en la web también, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll.
15 horas, casi 33 minutos. Viene la jornada 28 en Tercera División, quedan solo 11 y hoy han entrenado Salmantino UDS y Unionistas, los dos. El Salmantino, que descansó ayer, ha vuelto hoy a los entrenos preparando el partido del domingo, 5 de la tarde, Estadio Almántico, frente al Numancia B, que es octavo. Tyson es baja segura para ese partido, ya lo fue en el anterior contra el Burgos Promesas y seguirá siendo baja por una micro rotura este domingo contra el Numancia B, una micro rotura en la parte posterior de la pierna. Y Martín Galván es duda, con molestias en el gemelo, están pendientes de su evolución para ver si puede jugar el domingo. Hay que recordar que el partido de ida entre estos dos equipos fue el partido de consagración de Pablo Cortés. Jugaba en Soria el Salmantino en aquel partido y el Numancia B llegaba de aquella en playoff de ascenso, igual que el Salmantino, era un partido entre dos equipos de arriba. Y ganó 0-2 el Salmantino aquel partido, con Calderé en la grada, que ese mismo día sería anunciado como entrenador del primer equipo. Y en aquel partido se enamoró Calderé del planteamiento y la propuesta de Pablo Cortés. De hecho, al día siguiente, en su presentación como entrenador, le pidió a Pablo Cortés al club como segundo entrenador. Fue el trampolín de Pablo, hasta entonces en el filial, y de ahí al primer equipo. Una vuelta después, se ha ido Calderé, Pablo al mando, y puede igualar Pablo Cortés la mejor racha del Salmantino UDS en esta liga, porque ahora mismo lleva 3 victorias consecutivas y está solo a una de las 4, que es la mejor racha del Salmantino este año, que consiguió Calderé entre noviembre y diciembre en 2017. En la clasificación el Salmantino está tercero, igualado con el cuarto, con La Bañeza, los dos con 53, 54 Unionistas que segundo y líder Astorga, 57 puntos. Unionistas también ha entrenado hoy. Después de la nevada que cayó ayer, han decidido entrenar toda la semana en la Aldehuela. Dejar las pistas un poco al margen para no machacar el césped. Tenían pensado entrenar hoy y mañana en las pistas, pero, insisto, entrenarán toda la semana en la Aldehuela. El domingo, igual que el Salmantino, juegan a las 5 de la tarde en Cebreros contra la Cebrereña y vamos a ver cómo está el césped del Mancho, porque con la que está cayendo de frío y de nieve, vamos a ver. Ya decía Bispo aquí el lunes que no les pidieran jugar bien, que aquello va a ser una batalla, ese Cebrereña-Unionistas, y que lo importante es el resultado, son los 3 puntos para llegar con opciones de asaltar el liderato al partido. Partidazo del miércoles en las pistas entre Unionistas y Astorga, el aplazado por la nieve. Pero la noticia hoy en Unionistas es el parte médico de Javi Navas. El jugador, recordáis, se lesionó en el primer minuto del partido de la pasada jornada ante el San José en las pistas y sufre una rotura en el bíceps femoral. ¿De cuánto? De 2 centímetros. Doctor de Cope Salamanca, Jesús Cuadrado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y esto qué significa?
Pues esto significa que como mínimo estará en el dique seco 4 semanas.
4 semanas como mínimo. El parte oficial del club decía 6 semanas, doctor.
Sí, es fácil, porque 4 semanas es lo que normalmente lleva una cicatrización de una lesión de estas características, puesta en contacto con el grupo y entra en la dinámica de todos y formar el equipo. De todas las maneras, este tipo de lesiones sabes que siempre mejoran con el empleo de plasma enriquecido en plaquetas y el colágeno, que activa la cicatrización y mejora la situación. Pero las 4 semanas, siendo optimistas, mínimo.
O sea, que el tratamiento es ese, con el plasma enriquecido en plaquetas, para que vaya más rápido la recuperación.
Claro, evidentemente. Se extrae el hematoma que tiene en ese lugar y se hace una infiltración de plasma enriquecido en plaquetas para que se active la cicatrización de forma más rápida, y al cabo la primera semana con un reposo casi absoluto, la segunda semana inician ejercicios de estiramiento y la tercera y cuarta semana empiezan a trotar y a moverse estirando muchísimo para que la quinta semana entren en dinámica de grupo y las estén jugando.
Bueno, el chaval tenía dudas de si podía jugar el resto de la temporada y parece ser que sí, porque con 6 semanas quedan 11 todavía jornadas de competición de liga regular y luego vienen los playoffs, que suponemos y deseamos que Unionistas ahí se meta. Así que, en teoría, Javi Navas va a estar para ese final de temporada. Doctor, lleva 4 lesiones musculares este chico este año. Le preguntábamos el lunes, decía que no había tenido estos problemas nunca en su carrera. ¿A qué se puede ver esto?
Pues hombre, unas lesiones musculares repetitivas, no en el mismo músculo, sino en distinta localización, por una parte puede ser consecuencia de la preparación física, que en ese tema pensamos que está súper todo ya calculado y está todo programado, pero por otra parte puede haber enfermedades orgánicas que lo provoquen. Puede una pequeña caries en la boca, una pequeña infección urinaria, cualquier tipo de estas características, de estas infecciones que pueden provocar miositis, es decir, inflamaciones de músculo, facilita que con el esfuerzo pues aparezcan lesiones, independientemente de que este tipo de personas, este tipo de atletas que están siempre al límite de la máxima actividad y preparación, pues se le puede pasar un poco la forma.
Joder, es que es muy curioso, ¿eh? 4 lesiones musculares en qué llevamos, doctor, desde septiembre hasta febrero de competición. Es que son muchísimas.
Sí, sí, son muchas. Pues yo digo que lo mismo hay algún problema orgánico que tenga por ahí el muchacho, alguna alteración del calcio, porque el calcio tiene mucho la contracción del músculo. Entonces son una serie de elementos que deberían de valorarse, además de que la situación deportiva, mirarlo desde un punto de vista un poquito más multidisciplinar.
Yo no sé, doctor, si esto es un problema recurrente, porque pasa mucho también en Primera División, hacen informes constantemente de las lesiones musculares que apartan a los jugadores de élite de la competición. No, no sé a qué se debe esto, si es precisamente por esa preparación física de la que hablas o por qué, pero desde luego yo creo que los jugadores de antes no se lesionaban tanto. Cuando vino aquí Poli Rincón a Salamanca, que hicimos una charla con él, lo decía, si es que yo no me lesionaba ni la mitad que se lesionan estos.
Claro, pero es que también hay que entender, primero, que ahora se está en muchos frentes de muchas competiciones a la vez. Por otra parte, mantener durante mínimo 9 meses de actividad física intensa e intentando estar al máximo de rendimiento todo ese tiempo, aunque se establezcan mesociclos de la preparación física, claro, no todo el mundo responde igual y no todo el mundo se encuentra en el mismo momento de actividad a máxima concentración.
Bueno, pues les deseamos mucha suerte a Javi y una pronta recuperación. Jesús Cuadrado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Nuestro doctor de cabecera, Jesús Cuadrado, aclarando un poco el panorama de esta lesión de Javi Navas y las lesiones que lleva teniendo durante toda la temporada el chaval, que la verdad está teniendo un año a ciego. Parece que le ha mirado un tuerto a Javi Navas este año con Unionistas. Vamos con esa noticia que os contábamos en el avance, noticia Cope Salamanca. Según ha podido saber esta redacción de deportes, vuelve la peña Bastión Blanquinegro. El pasado 27 de enero, adelantábamos también en este programa el cierre de la peña. Luego lo hicieron oficial ellos en un comunicado que decía: nunca pensamos que daríamos esta noticia, pero anunciamos el cese definitivo de la actividad del grupo, reconocido como peña oficial del Club de Fútbol Salmantino Udese, el 20 de junio de 2017. Eso fue, insisto, textualmente, el 27 de enero ese comunicado de Bastión Blanquinegro, donde cesaba en la actividad de ser peña oficial del Salmantino Udese. Bueno, pues un mes y un día después, COPE Salamanca puede contar que Bastión Blanquinegro vuelve al Helmántico. Vuelve a ser peña oficial, vuelve al Fondo Sur y vuelve también a viajar con el equipo como acostumbraba. Vuelven con casi 70 miembros. Alguno lo ha dejado después de los problemas que tuvieron en su día. Y hay uno al que han expulsado. Ahora contamos más. Hoy lo van a hacer oficial, Bastión Blanquinegro, y creo además que es una magnífica noticia para el salmantino porque se les echó de menos en cuanto a animación cuando no estuvieron. Recordamos que son la peña más numerosa y junto a Peña Helmántica, sin duda la más activa. También contamos aquí que directiva, entrenador, de hecho Calderé les dedicó una victoria cuando cesaron en la actividad, ganaron, me parece que fue al Becerril, y les dedicó la victoria. Es decir, tanto entrenador, jugadores, directiva querían que volvieran y ellos tomaron aquella decisión, pero un mes y un día después dan marcha atrás y vuelven para ayudar a que el equipo suba a Segunda B. Y para animar un poco el tinglao ahí en el Helmántico. Y creo que lo van a hacer suprimiendo la bandera de España de su logo, para que no se les relacione con ninguna corriente política que ha sido un poco el caballo de batalla que han tenido desde su nacimiento. Esta es la primera noticia sobre las peñas del salmantino, pero hay otra más. Y esta es, no sé, a mí me parece muy, muy curiosa. No sé si es tanto noticia, pero sí, desde luego sí es curiosidad. ¿Recordáis la conversación aquella que tuvo Calderé con un aficionado de una peña del salmantino que salió a la luz, se montó la Mari Morena? Bueno, pues esa peña se llama Zona Sur, la peña que desveló aquella conversación privada a través de la red social Twitter con Ramón Calderé, nada, al día después o a los pocos días de ser cesado como entrenador del salmantino. Recordamos que Zona Sur no es peña oficial del salmantino, pero aquí viene lo curioso del tema. Resulta que de los 9 miembros que tiene esta peña, Zona Sur, uno de esos miembros es socio colaborador de Unionistas. Repito, uno de esos 9 miembros es socio colaborador de Unionistas. Así de primeras, pues te choca, ¿no? De hecho, mira, tengo aquí en el móvil una foto suya, que estoy viendo ahora mismo, con una bufanda de Unionistas en la noticia de un periódico hablando de la campaña de socios de Unionistas. Lo vamos a llamar VR a este chico. Es socio colaborador de Unionistas, repetimos, y a la vez peñista del salmantino Udese, miembro de esta peña Zona Sur. Pero es que la historia no acaba ahí, porque este chico, VR, pertenecía a la peña Bastión Blanquinegro. Y digo pertenecía en pasado porque ha sido expulsado por agredir a otro miembro. A otro miembro de Bastión Blanquinegro. Y por tratar de crear enfrentamiento entre Youth Fans, que es una peña de menores de 18 años que se ha constituido, ha surgido en el salmantino en los últimos meses, y Bastión Blanquinegro. Ha intentado meter ahí cizaña y eso también ha sido detonante para que le echaran de Bastión Blanquinegro. Eso, y lo más importante, que ha intentado agredir a un miembro de la peña, así que le han dicho fuera. Bueno, pues él se va fuera y con él se han ido otros 8, que son los que forman ahora Zona Sur. Y alguno de ellos también van a las pistas a ver partidos de Unionistas. No son socios, pero van con VR a los partidos. Esto es información, o es curiosidad, si lo queréis llamar así. Ustedes sacan las conclusiones porque entiendo que se harán varias preguntas escuchando esto. Una, y es que no puede alguien ser socio de los dos equipos, ir a las pistas, ir al Helmántico, ser socio de Unionistas y de Salmantino. Pues por supuesto que sí. Por supuesto que puede, obviamente puede. Pero yo personalmente no conozco a ningún peñista de Unionistas que vaya al Helmántico, ni a ningún peñista del salmantino que vaya a las pistas. Yo, es decir, ninguno de la Peña Helmántica ni de Bastión Blanquinegro va a las pistas. Y de USC Fans tampoco al Helmántico. Entonces, de primera es de extraña. Pero puede pasar, por supuesto que puede pasar. Otra pregunta que se hacía mucha gente en redes sociales, esta no me la hago yo, la he visto. ¿Por qué Zona Sur saca esa conversación con Calderé que sabían que iba a levantar polvareda horas antes de un partido? porque esto fue cerca de la una del mediodía. El partido era a las 5 y sacan una conversación muy delicada. Yo creo que un aficionado del Salmantino, opinión, por muy enfadado que esté, nunca querría perjudicar a su equipo horas antes de un partido. Pero ningún aficionado, ni del Salmantino, ni de Unionistas, ni del Racing de Ferrol. Pero eso es opinión mía. Repito, insisto, y me consta también de muchos aficionados del Salmantino a los que aquel episodio cuando menos les sonó raro. Y la última pregunta. ¿Son infiltrados de Unionistas en el Salmantino? Como dejaba entrever el punto 4 del comunicado del club después de salir a la luz aquella conversación de Calderé, pues eso no lo sabemos. Eso no lo podemos responder, no lo podemos ni mucho menos afirmar. Lo que sí podemos afirmar es que nos hemos puesto en contacto con Zona Sur para invitarles a este programa y han declinado esa invitación, argumentando que no quieren llamar la atención. Y digo yo que la atención la llamaron bastante cuando sacaron a la luz lo de Calderé. Ahora no quieren hablar. En fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Por supuesto, es respetable que no quieran venir aquí y hablar, pero ahí lo dejamos. Nosotros contamos lo que hay, que desde luego nos parece muy curioso. 15 horas y 46 minutos. Hay más.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas 47 minutos. En menos de 24 horas, el equipo femenino de Salamanca salta a la cancha en Orenburgo, su rival el Nadeza. ¿Y quién es favorito? Pues si revisamos todo un poco, apostaríamos por Salamanca, pero con matices, porque para empezar, el partido de vuelta se disputa en el pabellón de Bisburg la próxima semana, y este hecho pues siempre le mola a los clubes, o casi siempre, que se decida todo en tu casa. Las de Miguel Ángel Ortega quedaron por delante la liguilla de Euroliga, y los matices vienen porque el básquet a veras de la liguilla fue favorable a las rusas, más 9 en Salamanca y menos 11 en Rusia. Y lo que hay que decir es que Nadeza ha cambiado y ha tocado su plantilla para mejor. Es decir, ha tenido mejor plantilla la segunda vuelta que en la primera. Por lo tanto, no se va a encontrar Salamanca en Rusia lo que se encontró en la primera vuelta de Euroliga, cuando Nadeza era muy, muy flojito, quedó abajo del grupo, pero poco a poco fue escalando, mejorando la plantilla y se ha hecho un buen equipo. Juegan allí, por ejemplo, Sandri Gravide, española, y otras como Cannon, Fedronkeva, Jones, Bentley, Silova o Tikonenko. Maros Kovacic, el técnico, buen técnico, encargado de dirigir a esta plantilla. Buen técnico porque me lo ha dicho Javi Martín, que es el que sabe de esto y el que controla. Y dice que es bueno, así que lo que dice Javi, a mí se va. El partido es mañana jueves, a partir de las 3 de la tarde, hora española. Se va a jugar la ida allí en Rusia. La vuelta será el 8 de marzo en Salamanca. Analista de la cadena COPE, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A quién ves favorito?
Bueno, yo creo que al 50%, ¿no? Viendo sobre todo cómo ha mejorado Orenburg, bueno, la derecha, cómo ha mejorado en esta segunda vuelta, esta segunda parte de la temporada, y viendo que nosotros pues somos un poquito irregulares, sobre todo fuera de casa, pues me da un poquito de miedo, sobre todo este primer partido, en el que la diferencia de puntos yo creo que va a ser importante.
Oye, le escuchaba a Ortega cuando salió la bola, que era Nadeza el rival, que era el que menos le gustaba, de los que menos le gustaba a Nadeza.
No, y estoy completamente de acuerdo, es que es un equipo complicado. Ya nosotros en el mes de enero jugamos contra ellos y nos costó mucho, y mira que quizá nosotros tengamos un juego interior que podría defender a Jones, ¿no? Y quizás habría un equilibrio, ¿no?, entre juego interior y juego exterior para poder defender a los pares. Pero sí es verdad que es un conjunto que está en alza, que está sobre todo con un entrenador, como bien habéis dicho, como Kovacic, que es un entrenador que saca el mejor provecho de cada jugadora. Y estamos viendo como una Sandri Gravide, que lleva muchos años en esto, pues sigue dando la cara y es la base titular de este equipo. Y ayuda mucho al conjunto y a que las destaquen sobre todo jugadoras como Johnny y como Cannon, ¿no?
El objetivo, entiendo, Borja, que la eliminatoria llegue viva a la vuelta, ¿no? Que parece que es lo que va a pasar, pero que no les dé la pájara mañana.
Bueno, en baloncesto hay que cambiar un poquito el chip en relación al fútbol con esto de la vuelta, ida y vuelta, porque no es muy habitual, es más de los tiempos de la Copa Korac, ¿no? Históricamente que decíamos de baloncesto. Son partidos que tienes que ir a ganar allí, no te puedes plantear salir un partido amarrando, como decimos nosotros en el argot futbolístico,
sino
que tienes,
¿no?,
que ir a ganar, y si puedes llevarte un resultado positivo y ganar allí de uno o de dos, pues bueno, es importante, pero tampoco es no sentencia eso, porque tú puedes tener un mal partido en casa, pierdes de 3 y aunque hayas ganado allí de 2, tú te vas para casa.
No, pero me refiero, Borja, a tener una pájara de perder por más de 10 puntos, que luego se ponen las cosas muy difíciles. Fíjate, con Esquío pasó un poco eso en la liguilla. Tenías que ganar por más de 10 puntos y fuiste todo el partido por delante, pero claro, ganar más de 10 es una ventaja muy considerable.
Sí, es muy complicado. Los equipos de Europa no tienen nada que ver con la Liga Española, donde arrasa el equipo de Salamanca. Y aquí un equipo europeo tiene una buena racha, tiene 3 minutos, tú te vas de 10 en el marcador, de repente te meten 2 triples seguidos, una pérdida de balón, y te enganchan ahí, y cualquier diferencia que puedas tener a favor o en contra, pues se ve modificada y hace que pierdas una eliminatoria, ¿no? Creo que es un partido que hay que tomárselo con calma, pero siempre intentando ir a ganarlo allí y dar la cara, ¿no? Y meter miedo también, que yo creo que es importante, ¿no? Porque parece que Nadecha en estos últimos partidos está demostrando que es un equipo que va más, ¿no?
¿Y cómo crees que llega a Salamanca? Porque ha estado Ortega ahora en Liga, que son partidos cómodos, ha estado rotando al equipo. ¿Cómo crees que llegan?
Físicamente me consta que muy bien. Por lo que puedo saber, pues el equipo está muy trabajado, todas las jugadoras están disponibles prácticamente a un alto porciento de su estado físico y mental. Y yo creo que el partido, lo bueno es que han tenido lo suficientemente tiempo para poder prepararlo, ¿no? Es muy importante, no es lo mismo cuando juegas un miércoles, luego un sábado en Liga, vuelves a jugar fuera de casa en Europa. Ahora sí es verdad que has podido plantear el partido, lo has podido analizar y bueno, y sacar conclusiones, que yo creo que bueno, Ortega me parece que para estas cosas es una persona muy capacitada y es un gran estratega, ¿no?
Bueno, pues mañana lo iremos contando, haciendo conexiones durante el programa, en un programa, por cierto, adelanto, que va a ser muy especial para la mujer, porque estamos celebrando aquí la Semana de la Mujer en COPE Salamanca. Mañana va a tener mucho protagonismo la mujer en el deporte. Iremos haciendo durante el programa conexiones con ese partido en Rusia entre Nadezhda y Salamanca. Borja Barredo, gracias como siempre, un abrazo.
Nada, muchas gracias, un abrazo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 52 minutos, vamos a hablar de la media maratón Ciudad de Salamanca, que ya está ahí en capilla, nunca mejor dicho, en esta casa, el próximo domingo a partir de las 10:30, pistoletazo de salida, la séptima edición. 2.600 inscritos, que se agotaron nada, en un abrir y cerrar de ojos, como todos los años, señal inequívoca de la importancia de esta cita, una de las más importantes sin duda del calendario del atletismo en nuestra ciudad, en Salamanca. Uno de los organizadores, ese ya viejo conocido de esta casa, Máximo Sevilla, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, 2.600 inscritos, muchos vienen desde fuera, ¿no?
Bueno, este año hemos aumentado en 100 los participantes que vienen de fuera. Y señalar los 107 portugueses, o sea, ha doblado la participación de portugueses, lo cual nos alegra un montón, vamos, que se acerquen a esta Salamanca.
107 portugueses, de Madrid 151, de Valladolid 134, de Zamora 63, Ávila 53, Burgos 41, y el resto ya entendemos que de aquí. ¿Es una carrera apetecible, Máximo?
Pues sí, está claro que estamos haciendo las cosas bien. A la gente quiere venir por aquí y tenemos solicitudes para que ampliemos los sales o a ver si pueden venir. Pero a nosotros nos gusta ir despacio y vamos aumentando poco a poco, a la vez que nos vamos asentando un poquito en la organización y seguir manteniendo un poquito el nivel que llevamos.
Ayer nieva, frío de narices y supongo que estáis mirando al cielo para el domingo.
Bueno, sí, este fin de semana sabíamos que un año nos podía pasar, pero bueno, parece ser que puede ser que nos toque este, pero vamos a dejarlo que yo creo que no vamos a tener una tregua ahí de 2 o 3 horas y después que lleva todo lo que quiera, pero vamos a tener ahí un impasse que nos va a permitir. Lo que nos preocupa en este caso cuando lleva tanto es, bueno, pues a todos los colaboradores que tenemos, sobre todo los puntos de avituallamiento que tenemos ahí, pues a jóvenes y a niños que están ahí. Entonces lo vamos a intentar, en el caso de que se cumplan las predicciones, intentaremos protegerlo lo más posible para que no se les haga muy dura el estar ahí.
Estaréis actualizando la aplicación esta del móvil del tiempo cada 2 minutos, ¿no?
Cada 2 minutos.
Claro, sí. Claro.
Vemos las nubes cómo pasan y una vez pone más, otra vez pone menos, pero bueno, Yo creo que vamos a tener suerte.
Te digo una cosa, que luego estás corriendo no te enteras que llueve, ¿eh? Si lo peor es lo que tú dices, para los voluntarios,
claro,
y demás.
Sí, cuando estás corriendo, eso, nosotros que somos corredores sabemos, bueno, pues oye, pues toca mojarse. Pero estar ahí 2 horas y media controlando la carrera, los voluntarios en los cruces, los de los avituallamientos, eso sí se puede hacer duro, sí.
Háblame del tema solidario, de la parte solidaria que tiene esta carrera, que no quiero cerrar esta entrevista sin hablar de eso, Máximo.
Bueno, nosotros, como todos los años, queremos dar voz a todas las organizaciones que se ponen en contacto con nosotros, pues para que se den a conocer en la Feria del Corredor que tenemos este sábado. Y este año, pues, seguimos contando, o van a estar presentes, la recogida de tapones para el viaje de Andrea, que es una chica de Béjar que tiene neuroblastoma. Mm. Estará también Anniridia, una asociación de una enfermedad rara. La asociación de síndrome de Down, que se quiere seguir dando a conocer y ofreciendo sus cosas para obtener o recaudar dinero para sus actividades.
Claro.
Cajas solidarias, que son, que recogen comida para los necesitados.
Y Alcer y Asperger, ¿no? Alcer y Asperger Salamanca están también.
Tenemos a Alcer y a Asociación de Asperger Salamanca. Como ves, tenemos una buena plantilla que estarán el sábado en la Feria del Corredor o dándose a conocer y pidiendo colaboración.
Hay equipazo, sin duda. Y la prueba da inicio a las 10:30. ¿Recordamos de dónde salimos?
A las 10:30 y salimos del paseo de la estación junto al pabellón de la Alamedilla.
Sí, que ahí se podrán dejar todas las cosas.
Este año hemos cambiado de sede, que es otra parte importante que tenemos este año.
Lo hablamos, sí.
Estamos ahí intentando acoplarnos al nuevo habitáculo, al nuevo sitio.
Sí, a ver, os acopláis seguro. Máximo, mucha suerte, que salga todo bien y a ver si respeta la lluvia, hombre. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
In a little while. 15 horas 57 minutos. Vamos cerrando este programa y tenemos más atletismo, porque este fin de semana, desde el viernes, tenemos jaleo en la pista cubierta Carlos Gil Pérez, delegado de Salamanca, de atletismo. Casimiro Blanco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos el fin de semana en la pista cubierta?
Pues tenemos el 29 Campeonato de España Máster de atletismo en pista cubierta, antes llamado veterano, ahora Máster, que nos va a ocupar durante 4 jornadas, de viernes tarde, sábado completo y domingo por la mañana, en la Carlos Gil Pérez.
Escucha una cosa, he visto más de 1000 atletas inscritos, que es una pasada.
Una pasada, es récord histórico de este campeonato, propiciado pues por el auge de esta modalidad y por que en breve tenemos el Campeonato de Europa de pista cubierta en la pista de Gallur de Madrid.
Y con todos los que vienen, claro. Para la ciudad me refiero, que es fantástico. 1000 atletas ciudad, con todas sus familias, sus amigos, etcétera.
Para la ciudad es un retorno económico importantísimo y es una clara apuesta del ayuntamiento apostar en el llamado turismo deportivo.
Pues nos alegra mucho. Háblanos de los horarios, casi, que es viernes por la tarde, el sábado qué, el domingo qué.
Arrancamos a las 4 de la tarde del viernes, estaremos hasta algo más de las 10 de la noche, con ya finales de 3 kilómetros marcha en pista cubierta.
Vaya tute.
Sí. Muchas series, muchos concursos también. El sábado de 8 a 2 y media, de 4 menos cuarto a 10 y media, y el domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media, 2 menos cuarto al mediodía.
Bueno, tenéis el fin de semana completito, ¿eh?
Lo tenemos entretenido, pero bueno, es para ello.
Oye, ¿qué precios hay?
Es gratuita la entrada a la instalación.
Bueno, maravilloso. Entonces no hay excusa ya para ir a verlo, ¿no?
Nada. Os invitamos a todos a que acudáis, estáis todos invitados. Y, por supuesto, va a ser una gran jornada de atletismo.
Casi, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, por el atletismo aquí en Salamanca. De verdad, un abrazo.
Muchas gracias, sois parte de ellos, somos todos una familia. Muy agradecido.
Pues nada, familia, que nos despedimos, pero que volvemos mañana, repito, con un día muy especial para la mujer. Mucho protagonismo para la mujer, para su papel en el deporte, en el programa de mañana, aquí en Deportes Cope Salamanca. No te lo pierdas porque, no sé, tiene muy buena pinta. Te dejo con Expósito, con la tarde. Hasta mañana.